8:42, doctora Clara López Obregón, bienvenida a RCN Radio, un saludo para usted.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora.
Pues doctora Clara, seguimos en este recorrido por las diferentes candidaturas presidenciales para que los oyentes puedan conocer un poco mejor a esos aspirantes a ser los sucesores del presidente Juan Manuel Santos el año entrante, en el año 2018. Y usted ha intentado en diferentes ocasiones llegar a la Casa de Nariño, o bien como vicepresidenta en una ocasión, o bien como candidata presidencial con una votación muy importante, hay que decirlo. ¿Por qué en estas circunstancias, en esta coyuntura política, usted cree que sí puede ser presidenta de Colombia?
Yo pienso que hoy todo el mundo se está quejando, y con razón, de una acendrada polarización. Y yo salí del ministerio y me dediqué a visitar todas las regiones del país para auscultar qué estaba en el corazón y en las mentes de los colombianos, y descubrí que están en otro cuento. Uh-huh. Y ese otro cuento permite plantear un hilo conductor para ver si, saltándonos esa polarización, podemos construir con lo que nos une una visión compartida de nación que está reclamando el país. Y por eso nos hemos lanzado en este movimiento ciudadano que colectivamente le hemos puesto Todos Somos Colombia, cuando la audiencia es principalmente masculina, y Todas Somos Colombia cuando es femenina. La realidad es que hay allá en la base de la población mucha preocupación. Y usted, uno de los clamores que siente, y todas las personas pensionadas haciendo colas de 8 y 10 horas para que le digan que no tienen su medicamento, y son medicamentos vitales para controlar la tensión o para controlar el asma. Así es que estamos de verdad en unas discusiones demasiado por fuera de lo que está en la necesidad, el país real. Y entonces nosotros estamos construyendo con esos sueños y con esas inquietudes un programa para el país real, y dejemos que el país formal siga en la pelea.
Doctora Clara, usted ha logrado triunfos en la política con la marca Polo Democrático. Su participación en el gobierno de Santos la llevó a tener que retirarse del partido de quien no recibió su apoyo. ¿Cómo cree que la puede afectar? Porque el Polo Democrático mueve mucha gente. ¿Cómo cree que la puede afectar el no ir en el tarjetón con la marca Polo Democrático?
Pero solo una corrección. El distanciamiento no empezó con haber aceptado participar.
No, viene
de bastante atrás, cuando decidimos en la segunda vuelta presidencial precisamente no votar en blanco, sino acompañar al presidente Santos en obvio y necesario respaldo a las negociaciones que se adelantaban en La Habana, que ha sido una de nuestras banderas. Nosotros creemos que la paz no hay que pasarle la hoja. Aquí estamos apenas terminando el conflicto, y ahora le corresponde al país ponerse la mano al pecho y ver cómo vamos a construir una verdadera paz y una verdadera reconciliación.
Pero no me contesta mi pregunta.
Iba para allá. Creo que en una etapa tan singular como la que estamos viviendo, los estrechos límites de los partidos no dejan pensar en grande, no dejan mirar el horizonte. Todo el mundo mirándose el ombligo y uno queriendo zafarse las amarras. Entonces es lo que hemos hecho, y yo no lo he hecho sola, lo he hecho con un enorme equipo de dirigentes que tienen el mismo pensamiento. Y desde luego creo que pues lo que yo he notado en las regiones, voy a Cali y se suma más gente, voy a Bucaramanga, se suma más gente que ha hecho política en distintos partidos. Y no quiero aquí hacer propaganda, pero tenemos hasta dirigentes del Centro Democrático que se han unido a nuestras filas.
O sea, ¿qué cree que no le afecta? ¿No le afecta no ir con la marca Polo Democrático?
Yo creo que sí me afecta positivamente.
Bien.
Ah, interesante respuesta, doctora Clara, pero ¿reconocería usted que el hecho de haber estado en el gobierno del presidente Santos también la puede afectar? Por ejemplo, a la hora de establecer alianzas, y esta será una contienda fundamentalmente de coaliciones y de alianzas, que gente que vea desde el Partido Verde o desde el propio Polo Democrático que juntarse con usted representaría juntarse con una porción del gobierno, o la gente en las calles que pueda entender que usted llegó a contaminarse de un fenómeno de poca o muy baja popularidad del presidente Santos y que eso le reste mucho más de lo que le puede sumar. ¿Ese es un temor que puede tener usted?
Absolutamente, porque pues ya las encuestas lo han mostrado. Pienso que incluso la pasada por el ministerio me permitió no solamente un gran aprendizaje, sino una proyección de los temas sociales. Y creo que lo que uno ve, pues no, en intención de voto, que en esta etapa pues es de verdad muy prematuro, pero las encuestas que han salido sobre favorabilidad y opinión favorable de las distintas personas del país, pues estoy siempre ocupando altos puntajes. Entonces, todo lo contrario, yo en ese ministerio quise con el señor presidente, quisimos hacer un experimento que lo hemos denominado la cohabitación. Todo el mundo está hablando de alianzas, y esas alianzas a futuro son precisamente lo que hicimos en esta etapa, mostrar que a pesar de tener diferencias, además marcadas, conocidas y publicitadas sobre temas centrales del manejo de la cosa pública, en temas económicos, en temas sociales, uno sí puede coincidir en un tema esencial para el futuro de Colombia y trabajar juntos. Eso fue lo único que yo creo que puedo sacar en limpio para mostrar que esas lecciones hay que mostrar con los hechos, no con los desideratum, porque quienes no se pueden juntar para hablar y trabajar en comunidad sobre los temas centrales, como era el proceso de paz, pues difícilmente lo van a poder hacer para cualquier otro tema, y todos hablando de coaliciones.
Doctora Clara, otro punto clave. Las FARC van para constituir un partido político, han dicho que no van a participar en la contienda presidencial, irán por el lado de las regionales, de buscar concejales, etcétera, etcétera. Y usted, por otra parte, ha dicho que no se puede convertir a las FARC en un apartheid, porque finalmente estamos en un proceso de reintegración. Si las FARC, como partido político ya constituido, la apoyan o le buscan una alianza con usted, ¿usted aceptaría una alianza con el partido de las FARC?
Y yo me quiero ratificar en lo que está en la esencia de su pregunta. No podemos, en una etapa en que hay un conglomerado que acepta la constitución y la ley y se reincorpora a la vida civil, empezar a decir, no, yo con eso no me contamino, no los toco, como si hubiese anexo a ellos algo que impidiera que pudieran hacer parte de la sociedad. Entonces, lo primero es que yo no voy a ser quien para estar señalando a las FARC y diciendo que no. Pero desde luego todavía falta mucha agua que pase por debajo del río, y no he tenido ninguna conversación de carácter político para saber sobre cuáles temas uno podría llegar a una coincidencia.
Pero podría ser el abrazo del oso.
Pero a mí sí me parece que uno no puede, en esta coyuntura tan importante, hacer política de manera oportunista. Uno tiene que ir con los principios y con los valores. Y los valores de la convivencia son fundamentales. Yo no puedo concebir que uno arranque hablando de convergencia, diciendo la lista de con quienes no. Y por eso es que está tan fraccionado el ambiente político, porque nadie quiere estar con quien le compita, y eso después lo arropan, que no, que estuvo en el gobierno, no, que es de muy de izquierda, no, que es de muy de derecha. No, aquí lo que tenemos es que hacer un acto de contrición todos, porque para convivir, yo siempre sigo muy de cerca a Monseñor Castro. Él me dijo unas palabras hermosísimas cuando estuvimos en el paro camionero, que le dije, dígame en una sola palabra, ¿usted qué cree que tenemos que hacer en el posconflicto? Y me dijo, humanizar. Y hace unos pocos días le escuché otra frase que todos tenemos que analizar. Dijo, bueno, ya se desarmaron las FARC. Ahora llegó el momento de desarmar los corazones. Y yo creo que esa es la invitación y la convocatoria que yo le hago a todo el mundo. Bueno. Desarmemos los corazones, sí. Desarmemos la palabra y pongámonos a construir país.
Espinosa. Sí, doctora Clara, un poco en el sentido de las preguntas que le ha hecho María Elvira. Usted ha dicho repetidamente que una buena razón para tratar de encontrar puntos en común con el gobierno Santos era precisamente el proceso de paz que usted ha apoyado desde el principio. Y eso usted lo ha reconocido. ¿Qué de este gobierno no le ha gustado? ¿Cuáles son sus diferencias puntuales? Si usted pudiera escoger una o dos cosas que usted dice, yo con esto no puedo estar de acuerdo. ¿Qué es?
Bueno, una de fondo.
A ver.
Yo no estuve de acuerdo cómo se hizo la regla fiscal. Y la regla fiscal lo que ha llevado es a limitar la política social. Porque lo otro siempre está de primeras. Entonces, creo que ahí tenemos una diferencia de concepción de fondo. Uh-huh. No que yo sea irresponsable fiscalmente, no quiero que me entienda de esa manera. Uh-huh. Yo defiendo la responsabilidad fiscal y a fondo. Pero sin lugar a dudas, tenemos distancias en materia de política social. Tenemos distancias en algunos temas de carácter económico, aunque me sorprendí en el gobierno descubrir que ya hay una autocrítica al excesivo neoliberalismo. Ya se piensa en planes indicativos para la industria, para el agro, y ya hay el pensamiento que tenemos que de verdad darle la mano a la gente cuando se necesita para sacar la economía adelante, que es un poco lejano de ese laissez-faire, laissez-passer.
Sí.
Pero temas, yo tuve que dejar, por ejemplo, una constancia de mi voto negativo en el Consejo de Ministros para la venta de Propilco, porque no soy amiga de que el Estado se siga desprendiendo de lo poco que le queda de patrimonio público. ¿Y qué falta está haciendo? Usted ha visto lo que dijo ahora la señora de la DIAN. Con los impuestos no pagan el presupuesto, todo es deuda. ¿Qué tal que tuviéramos empresas rentables ayudando como Ecopetrol a financiar el presupuesto? Yo creo que ahí tenemos otras diferencias que tenemos que discutir públicamente. Yo creo que el modelo propio es mejor que el modelo importado.
La noticia de hoy, doctora López, tuvo que ver con la objeción que hizo el presidente de la República de dos leyes que buscaban reducir una, las cotizaciones a salud de los pensionados que ganaran menos de 4 salarios mínimos, y también reducir las semanas de cotización para las mujeres que ahorran para obtener la pensión. Si usted hubiese sido presidente de la República, ¿usted hubiera dejado de objetar esas leyes? Es decir, ¿las hubiera sancionado? ¿En su gobierno usted buscaría comprometerse, usted se comprometería con esos dos compromisos en particular?
Bueno, el segundo, el de las 150 semanas, lo estábamos proponiendo desde el Ministerio del Trabajo. Y el de las pensiones, cuando yo fui ministra, en las discusiones en la Comisión Séptima, intentamos llegar a una conciliación entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, las centrales obreras y las asociaciones de pensionados. Planteamos en ese momento que lo hiciéramos por partes. Que primero en el escalonamiento, en esta etapa de dificultades fiscales, pero para llegar desde luego a lo que les arrebató la ley 100. Yo quiero que recuerden que antes de la ley 100 los pensionados no tenían ese descuento en la salud. Sí, yo definitiva lo haría, y me parece que de un sopetón de pronto es complejo, especialmente en esta etapa, pero sí se ha podido generar el compromiso legal de llegar a cero cotización, con el realismo fiscal que lo tiene que acompañar.
Precisamente sobre ese realismo fiscal, digamos, eso la distancia usted tremendamente de lo que es las políticas económicas del gobierno en términos de la situación actual. Y en última, lo que está allí, es una diferencia enorme.
Es una diferencia muy grande en la composición del gasto público. Todo el mundo piensa que todo lo que es social es un gasto adicional.
¿Pero si hay cómo pagar eso?
Pues es que usted tiene que mirar cuáles son las prioridades del Estado. Y entonces aquí hicieron todas las carreteras en 5 minutos. Y me parece que ahí tenemos, pues no las han terminado, pero comprometieron enormes cantidades de recursos, que lo mismo que en Bogotá, que han ido reduciendo el espacio para temas sociales
pero
de
no había
profundo
una,
alcance.
Un rezago muy grande en esa materia, precisamente.
Ah, para... no, es que rezago hay en lo social, retroceso claro, hay en lo social y rezago hay en infraestructura.
Sí.
Entonces, a mí me parece que uno tiene que hacer de ambos, sí. No uno a costa del avance del otro.
¿Y cómo financiar eso? Porque uno de los problemas es que la economía colombiana ha dejado de crecer tan rápido como lo venía haciendo. Estamos creciendo más o menos al 2% y algunos economistas ya dicen que la economía puede crecer si acaso al 3%. ¿Cómo hacer para que la economía colombiana crezca más rápido para poder eliminar ese rezago en infraestructura y revertir el retroceso en lo social?
El retroceso, porque es retroceso en lo social, no en los indicadores sociales, sino en la reglamentación que atañe a preservar y no retroceder en materia de conquistas sociales. Uh-huh. Y fíjese usted, hay una línea muy importante de economistas que yo suscribo, como Lawrence Ball de la Universidad de Baltimore. Él siempre dijo, desde los años 90, y ahí están los artículos en el CEDE e incluso en los foros del Banco de la República, es que la preocupación excesiva con la desinflación lleva a reducir el potencial de crecimiento de la economía. Y hay estudios que lo muestran para Europa, que lo muestran para conjuntos de países. Hay alguna indicación de que eso puede hacer en Colombia, pero el estudio de fondo habría que volverlo a hacer. Me parece que por eso es que el tema del modelo económico es tan importante.
Es decir, que
ahí
Colombia,
tenemos, sí, aquí hemos hecho...
¿Nos hemos preocupado excesivamente por la inflación?
Pues es que el Banco de la República, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene que equilibrar inflación y empleo, aquí sí. Es solamente inflación. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué se sorprenden que haya baja inflación y alto desempleo? Por favor.
Uh-huh. Espinosa. Sí, es que yo le quiero trasladar, doctora Clara, una pregunta de un oyente. Él se llama Jair Camargo, es oyente de nosotros, su cuenta de Twitter es @ingeniero0013, y cuando pusimos que la íbamos a tener acá, él contesta: sería bueno preguntarle por qué aceptó un aumento del mínimo tan malo y no renunció en ese momento. Yo quería trasladarle esa inquietud de él y de seguramente muchos otros oyentes.
Bueno, fíjese usted que el mínimo, como todas las decisiones, está rodeado de mucha política.
Sí, sin duda.
Y los sindicatos también tienen política. Entonces yo le contesto a Yair: mire, esos mismos sindicatos que no quisieron aceptar el 7.5% o el 7.7% que ofrecimos en la negociación a cambio de un acuerdo, sabiendo que el tope, si no era acordado, era el 7, aceptaron el 6.75% para el aumento de los empleados públicos. Entonces, el 7 no es tan malo, y con inflación del 4 es bastante bueno, y con la inflación con que terminamos el año pasado, que fue el 5.75, está 1.25 por encima de la inflación, que está por encima de lo acordado en por lo menos 18 de los últimos 20 años. Entonces, el tema, yo estoy de acuerdo. Usted mira el salario mínimo, a mí me parece insuficiente,
sí.
Porque pues es un salario mínimo pobretón.
Uh-huh.
Pero la realidad es que el aumento considerado en el contexto de las tendencias históricas de Colombia fue un aumento perfectamente aceptable.
¿Y a usted le pareció que no fue tan malo el acuerdo, digamos?
No, no es que no fue un acuerdo, es que sí, si hubiera bueno, sido un acuerdo, sí, hubiera cierto, sido el 7-7, y el 7-7 también es poquito. Entonces, el problema aquí es que el salario mínimo es pobretón y no que el aumento tenga que desbordar los parámetros macroeconómicos para que eventualmente estuviera uno en una situación en la que además el Banco de la República no hubiera bajado la tasa de interés.
Doctora Clara López, 9:00 a.m. en punto en Colombia. Estamos hablando justamente con Clara López, candidata presidencial. Nos vamos acercando al final de esta entrevista con un par de preguntas que quedan por allí en el tintero. Juan Manuel Ruiz.
Sí, doctora Clara, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que en un país tan descuadernado y tan polarizado haya más de 20 candidatos presidenciales y que varios de ellos sean mujeres de todos los partidos y de todas las tendencias? Ahí está también María del Rosario Guerra, Claudia López, está Vivian Morales, Marta Lucía Ramírez, está usted.
De Córdoba, Paloma.
¿Interpreta eso como un momento para la mujer? ¿Cree que eso le dice algo a usted sobre ese tema?
Bueno, si puede haber algo positivo de tener tal cantidad de candidatos, es que haya muchas candidatas. Porque eso muestra que la mujer está empezando a ocupar en los más altos estadios del país el lugar que se merece y que está acorde con la capacidad de contribución, especialmente en esta etapa de cambio de tercio con el proceso de paz. Sí es inconveniente tantos candidatos porque sin lugar a duda la gente pues nunca escoge entre tantas opciones.
Sí.
La gente termina en todas las teorías de decisión pública entre dos opciones, máximo tres.
Sí.
Pero pues eso se irá decantando y estoy segura que no vamos a llegar a la elección presidencial con tantas opciones.
Doctora Clara, le mezclo dos temas. Usted defiende el proceso de paz y estamos empezando el proceso de la implementación, que para mí es la prueba ácida, tiene que ser la prueba ácida del éxito de ese. Y estamos en una coyuntura de vacas flacas. ¿Hay plata para la implementación del el proceso de paz o se convertirá en el gran conejazo del proceso?
Bueno, si me eligen presidenta de la República, le quiero asegurar que no va a haber ningún conejazo. Hay que redistribuir internamente el gasto público, sin lugar a dudas, porque uno no puede hacer demagogia barata diciendo que tiene ríos de leche y miel cuando definitivamente vamos a seguir en este ciclo de austeridad por algún tiempo mientras logramos enganchar y echar a andar la economía con un poquito de estímulo a la demanda. Yo creo que eso se tiene que hacer de manera integral, pero sin lugar a dudas el gobierno, mientras yo estuve en el gabinete del posconflicto, que se estaban planificando los presupuestos para los próximos 10 años, la reorientación del gasto público está programada.
Doctora Clara, ¿le jalaría usted a una consulta abierta con otros candidatos que creen en el acuerdo de paz y que están dispuestos a defenderlo desde el Partido Liberal, el Partido de la U, incluso metiendo ahí posiblemente al doctor Gustavo Petro? ¿Y usted, esa es una posibilidad para tratar de hacer una coalición?
Desde luego, yo pienso que lo que está a la orden del día es ese o el mecanismo que reúna el mayor consenso para garantizar que llevemos los que tenemos el pensamiento sobre lo que nos une, teniendo nuestras diferencias, desde luego, sin deponerlas, es lo que corresponde, es la responsabilidad histórica de un país que se enfrenta a una polarización cuando ha sucedido, en mi criterio, el hecho más trascendental desde la independencia.
Sí. Como hemos hecho, doctora Clara López, con el resto de candidatos y precandidatos que hasta ahora han podido venir a RCN Radio, finalizamos esta conversación con un ejercicio de preguntas muy puntuales que revelen algo más de la personalidad de los candidatos para respuestas muy cortas también. En este caso, Jorge Espinosa se las formula.
Empezaría, bueno, una que ya de alguna manera la contestó, pero yo se la vuelvo a plantear. ¿Con quién nunca haría una alianza, doctora Clara?
Yo no digo nunca, porque me parece que así no se puede unir a Colombia.
¿De qué se arrepiente en su vida política?
Ay, yo me arrepiento de no haber empezado antes.
¿Qué libro está leyendo, doctora Clara?
Estoy leyendo el de... Ay, ¿cómo es que se llama? Estoy leyendo una novela que... de Jorge Amado.
Que Jorge Amado Núñez.
Sí, que se llama Los Capitanes de la Arena.
Los Capitanes de la Arena. ¿Que se ha cansado alguna vez de hacer política?
No. ¿Qué le cuento? Pues claro que uno vive cansado. Pero el cansancio físico va por un carril y el compromiso va por otro.
Si no hiciera política, ¿a qué se dedicaría?
Yo pienso que me gustaría haber sido una gran artista, una pintora.
¿Pintora? ¿Pinta?
Pinto, pero no crea que pinto bien.
Ya no para mostrar.
Yo pinto artesanías muy lindas.
Ah, bueno, muy bien, eso hay que verlas un día. ¿Cuál fue el momento más feliz de su vida, doctora Clara?
El momento más feliz de mi vida. Bueno, yo pienso que haber logrado sacar a Carlos Romero de esos cuidados intensivos donde estuvo a punto de morirse durante 3 meses.
¿Y el más triste?
Cuando murió mi padre y después cuando murió mi madre.
¿Cuál es el columnista que siempre lee?
A Daniel Coronel.
¿Y el que nunca lee?
Bueno, eso sí, muchísimos.
Uno.
Es que hay muchos, en realidad no hay tiempo para tanta gente.
Doctora Clara López Obregón, gracias por venir a RCN Radio. Ahí tienen los oyentes parte de las ideas con las que arranca esta candidatura presidencial Clara López Obregón en el ejercicio amplio que estamos haciendo en RCN Radio, por supuesto, de tratar de tener a todos los precandidatos y candidatos presidenciales. Son bastantes. Ahí vamos. Gracias, doctora Clara.
A ustedes. Muchísimas gracias.
En Colombia son las 9:06. Ya vienen las noticias. noticias, comenzando, por supuesto,